Y aquí en la comarca vamos a recibir a dos amigos que se van a estar presentando este sábado en el Auditorio de Bellas Artes. Estarán ellos presentando un nuevo trabajo discográfico. Dos se llama ese disco, que vendría a ser el tercero de ellos, y ya empiezan de ese modo como a... a perdernos un poco de cosas. Se llama Dos, pero es el tercero. Bueno, la cuestión es que estamos con el dúo Wagner Taján, está Vilma Wagner, está Octavio Tato Taján aquí con nosotros para conversar sobre esta historia que han presentado ya la semana pasada en la ciudad de Buenos Aires, en el Café Vinilo, y que ahora van a estar presentando el sábado allí en el Auditorio Bellas Artes, donde ya han presentado por lo menos su primer disco, ¿no?
¿Qué tal?
Buenas noches, ¿cómo andan?
Bien, muy bien.
¿Cómo va?
Sí, el primer disco, Alma Redonda, ahí, ¿no? Fue presentado ahí en el año 2006.
Hace ya un tiempo.
Así que, bueno, está buenísimo poder compartir ahora todo lo que es este material, que fue grabado en el 2015. Y bueno, estuvo todo este tiempo esperando para salir, para ver la luz. Pero bueno, contentos y contentos también por lo que viene pasando a partir de que ya empezamos a compartir algunas músicas de este disco y bueno, de la actuación en vinilo. Así que bien, con mucha expectativa para lo que se viene ahora el sábado, que estamos preparando cosas lindas con amigos que están encargándose de la parte de la puesta en escena. Ajá. Y va a haber algunos detalles que van a estar buenos.
Tato, ¿Cómo se vive este momento de volver a los escenarios a presentar un disco que, bueno, como decía Vilma, ya tiene su tiempo, lo han grabado hace ya 4 años y que, bueno, llegó el momento de presentarlo, ¿no?
Hace un tiempo, tomó su tiempo de descanso. En realidad lo tomó el disco y lo tomó el dúo, aunque con alguna intermitencia por ahí cada tanto, a pedido de algún amigo volvíamos a tocar, pero en términos generales el dúo estaba quieto o descansando. Y entonces esta presentación del disco en realidad es como cerrar esa etapa abierta y abrir en todo caso alguna nueva instancia, alguna nueva aventura que vendrá, supongo yo, a partir de la experiencia del disco. Así que contento, emocionado, siento que la palabra es intenso, todo lo que viene pasando es intenso. Pero intenso para bien, digamos, creo que está sanando también todo ese tiempo de quietud que tuvimos, que fue recontraproductivo, creo que fue de mucho aprendizaje, y a la vez está funcionando como un gran trampolín para sentir que tenemos ganas de hacer cosas nuevas con el dúo.
Así de hecho, ya hay alguna otra fecha en Rosario, ¿no? Después,
claro, sí,
la presentación del sábado, sigue en la presentación de este disco en Rosario.
Y vamos, vamos a hacer, digamos, hay algunas fechas pautadas y seguramente saldrán en estos días vamos a empezar a cerrar agenda para lo que quede el año y a viajar, que es algo que siempre nos gustó mucho, digamos, girar, conocer gente nueva, hacer amistades por muchos lugares y bueno, y contactar con la gente de distintos lugares. Eso es muy hermoso y es algo que siempre nos nutrió mucho como proyecto, ¿no? Como manera de vivir incluso.
13 canciones que integran este disco, 2, que es el tercero, que lo sigue representando, digamos, sigue representando por lo menos ese sonido que buscó el dúo hace 4 años, es un sonido más intimista, si se quiere, sí, ¿no? Solo con la guitarra, el piano, han buscado eso y de alguna manera las presentaciones, por lo menos lo que leía de la que fue en Café Vinilo, han buscado también retratar de alguna manera la forma en el que fue registrado este disco.
Exacto, sí, este disco fue grabado, todo lo que es el audio y filmado a su vez, porque grabamos en un estudio en Buenos Aires, en el estudio Ford, que tiene un piano de cola hermoso, y bueno, entonces hicimos como una especie, como un simulacro de recital, porque fue grabado y filmado haciendo todo el repertorio, sin posibilidad de editar, porque era como en vivo. Entonces ese fue un desafío que nos propusimos en su momento y hoy, después de que pasó mucho tiempo, estamos contentos y conformes de que nos sigue representando y que también sintetiza un poco toda la búsqueda que venimos haciendo desde que empezamos a tocar juntos. Por eso reversionamos algunas canciones que están en los otros discos. Claro. Vas a encontrar que algunas ya pertenecen o a Alma Redonda o a Piedra Lunar, pero con algunas diferencias, porque alguna de esas canciones, por ejemplo Diamante, que la volvimos a grabar, es solo con piano, guitarra y nuestras dos voces. Diamante en el disco está invitado Fander Mole, claro. Está Tiki Cantero. Uh-huh. Bueno, en esta idea era hacer que suene así, con nosotros dos, o sea, los cuatro instrumentos, uh-huh. piano, guitarra y las dos voces.
Invitan, Tato, a cierta complicidad que tiene que tener el público para este espectáculo, por lo menos, que van a estar presentando, que presentaron la semana pasada en Buenos Aires y que van a estar presentando el sábado en Bellas Artes, ¿no? Son solo ustedes con la guitarra y el piano. Necesita eso necesariamente de esa complicidad del público, ¿no?
Y te diría, sí, si uno seguía por la mayoría de las presentaciones de discos, justo es el momento en el que se invitan un montón de gente. En general, probablemente porque muchos discos están grabados por más personas que las que forman parte del proyecto. Siempre hay músicos invitados de muchos tipos.
Sí, en otros discos nos pasó eso.
Claro, y en las presentaciones se invita a toda esa gente y a veces a más gente todavía. Claro. Bueno, esto sería todo lo contrario, digamos. Es dos y dos, clavamos en dos. Y bueno, sí, porque el desafío es precisamente que el sentido de variedad y de riqueza y de profundidad esté en lo que nosotros podamos lograr. El desafío, te diría que hasta nuestro, en un punto, porque es lograr todo eso en la intimidad de los dos. Y ahí, bueno, algo que sí pasó en vinilo y que es parte del juego que ya tiene el dúo, el proyecto desde siempre, es, bueno, tratar de jugar con la comunicación con el público y con el silencio del público, y apelar también a esas emociones más profundas que se dan por ir adentrándose en las canciones, que digamos que nosotros lograr meternos dentro de cada historia que dice cada canción y lograr que la gente haga lo mismo, ¿no? Uh-huh.
Invitan a la escucha, digamos, ¿no?
Y ese es el desafío, ese desafío. No
es bajar
se logra
un poco todos los decibeles y predisponerse a escuchar.
Este disco,
¿no?
Y digamos, eso pasa en el vivo en general y en el disco se intentó, digamos, trabajar a partir de esa energía, en la energía del vivo, ¿viste? En la energía presente. Que eso sea como el factor común, el aglutinador, esa energía ahí, como si estuviéramos en vivo.
Las bandas de rock intentan mucho hacer esto de cómo grabaron ustedes, ¿no? Tratan de llevar al estudio ese sonido vivo, que muchas veces es muy difícil de reproducir en el estudio. Ustedes lo han logrado de alguna manera. Eso que se escucha en vivo, lo trasladaron a este disco. Este disco, de alguna manera, es el reflejo que el dúo tenía entonces hace cuatro años. Ese es y lo que pudimos escuchar hace no mucho, casi en uno de los primeros conciertos que hicieron acá en La Plata, ¿no? En la Salamanca, fue este año, en febrero.
Sí, porque de hecho igual, digamos, nos representa porque además nosotros dejamos de tocar y tampoco es que seguimos produciendo música para el dúo. Entonces,
claro.
Nosotros frenamos, pero bueno, y retomamos en el punto donde habíamos dejado. Y digamos, somos distintos nosotros ahora, pero estamos retomando esa música. Entonces, no está viejo ese, ni lo que suena el disco, ni nosotros ahora lo sentimos tan lejano. Pero bueno, sí, ya somos distintos. O sea, va a haber una diferencia entre lo que suena el disco y como nosotros, sobre todo como nosotros cantamos, creo que es lo más distinto. En el sentido de que, bueno, por ahí ya tenemos alguna otra elección para frasear, para decir. Pero bueno, está bueno también ver esa diferencia.
Claro. Veníamos de escuchar Piedra Lunar, que es un disco con otra instrumentación, donde, bueno, vos decías, estaba ahí Fander Mole, Juan Pablo de Leone, Pablo Vignati, ¿no? Hay un montón de músicos.
Fernando Silva.
Hay otros instrumentos también sonando. Había otro sonido que entonces estaban, de alguna manera, buscando, ¿no? En ese disco.
Sí.
Veníamos de ese a este disco, volvemos a lo mismo, ¿no? A buscar una etapa más intimista, como para cerrar un poco esa etapa de la que estaban hablando.
Sí, porque en general, siempre nuestro trabajo es a partir del piano y la guitarra. Entonces, todos los músicos y las músicas que han pasado transitando canciones nuestras, grabándolas, o también en actuaciones en vivo, que siempre está bueno compartir, invitar gente. Si bien hemos tenido invitados, partimos siempre de los arreglos a partir de la guitarra y del piano.
Claro.
Entonces dijimos, bueno, como que era momento de salir a presentar las canciones así como más desde desde el crudo, ¿no? Uh-huh. Y tratar de buscar por ahí estas diferencias, estas pequeñas variaciones, que no vas a tener variaciones tímbricas o de movimientos en el escenario, claro. Uh-huh. De que va cambiando quién canta o quién toca o variedad de instrumentación. Uh-huh. Entonces la variedad pasa por otra sutileza y bueno, eso es lo que estamos trabajando en eso.
13 canciones son las que integran este trabajo discográfico, 2 que decíamos el dúo Wagner-Tajam va a estar presentando el sábado allí en el Auditorio de Bellas Artes a las 8 de la noche, ¿no?
Sí, es a las 20 horas. Uh-huh. Y la entrada es libre y gratuita.
Fundamental.
Sí, es muy importante en estos tiempos.
Para subrayar.
Sí, tenemos uh-huh. el auspicio de la Secretaría de Arte y Cultura uh-huh. de la Universidad. Bueno, y todo el espacio del auditorio con su sonido, con la gente que va a estar en lo técnico, uh-huh. en las luces. Y bueno, eso posibilita que sea una entrada libre y gratuita. Recomendamos estar un ratito antes porque es por orden de llegada. Para que se puedan ubicar. Uh-huh. Tiene una capacidad re linda el auditorio, así que no se apichonen, vayan que hacemos lugar.
Se escucha bien.
Y se escucha muy bien.
Se escucha muy bien, sí. Allí en el Auditorio de Bellas Artes van a estar presentando este trabajo. 13 canciones, hay algunas, como decías, Vilma, ya han aparecido en los discos anteriores. Hay una que los viene acompañando desde hace un tiempo, ¿no? Ya, la de Omar Moreno Palacio, Sencillito de Alpargatas,
sí.
viene acompañándola junto con Amarraditos,
claro.
¿no? Son canciones que
claro.
tiene
bueno,
ya
sí. ahí,
un tiempo.
En la elección de esas, sí, un tiempón.
Mm. Esas dos
tiempazo.
Son las
¿Fueron
sí.
esas las que presentaron, creo que una de las primeras veces que estuvieron por Cosquín?
En Cosquín, sí.
Sí, puede ser, sí, Sencillito de Alpargatas seguro.
Y Amarraditos también, creo que en el 2010 no, cuando estuvimos en el escenario, que fue para el 50 aniversario del festival, ahí tocamos Amarraditos, Sencillito y La Plumita.
Ah, mira,
¿sí?
No me acordaba.
Esas tres.
Sí, bueno, en realidad, como te decía Vilma hace un rato, la idea de incluir canciones que son viejas en nuestro repertorio tiene que ver también con este proyecto de que es un audiovisual, digamos. Uh-huh.
Claro.
Entonces queríamos plasmar algunas de las canciones que para nosotros eso son, si querés, clásicos nuestros.
Claro,
clásicos,
claro.
Entre comillas, pero canciones que siempre nos acompañan porque nos las piden, de hecho, a los lugares donde vamos. La gente que nos viene siguiendo, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, está bueno que quede registrado también, que ya las hacemos de otras maneras, digamos que ya las cantamos distintas, y bueno, que quede también ese registro visual uh-huh. de la cuestión, ¿no?
Para que... ¿Eso lo pensaron para grabar o para que salga también un DVD en algún momento?
Claro,
iba
a ser CD-DVD cuando íbamos... Entonces por eso fue grabado, viste, filmado a 6 cámaras uh-huh. a la vez, mientras nosotros cantábamos uh-huh. estábamos rodeados de 6 cámaras.
Tan divino,
tan natural no era la cosa. No era tan.
Peor
pero
que
bueno,
si
había
500
que hacer
espectadores.
Sí. Había que hacer de cuenta que no había nadie. Pero sí, teníamos una cámara mirando cada poro. Y bueno, entonces sí, el desafío fue mirarnos de frente, estar de frente mirándonos, cantando así frente a frente y filmados por 6 cámaras. Entonces se registraba todo, tanto el audio como el video. Esa situación directa. De hecho, la edición del video, que después vamos va a terminar todo el disco también subido en su formato audiovisual a YouTube. El concepto que tiene de edición del video es que las cámaras que elegimos son las que verdaderamente coinciden con la toma que estamos cantando.
Uh-huh.
Porque bueno, las canciones las cantamos más de una vez. Pero
¿con quién trabajaron toda esa parte?
Eso con Carromato
Producciones,
que es una productora de gente acá de La Plata, que vive acá
sí.
en La Plata. Y bueno, se han transformado además en nuestros amigos. Uh-huh. Así que bueno, hiper recomendable.
Vienen trabajando con muchos músicos de acá.
Sí.
De
tienen
de
una,
la ciudad, ¿no?
Claro, como un interés.
Lleva acá y le,
tienen interés en trabajar con músicos.
Sí, con los Chazas.
Con Silvia Gómez parece que
también.
Hicieron algo junto con
tienen
Bernardo
mucha sensibilidad
Boglano,
para trabajar con músicos ellos y además les gusta, así que Bueno, fue muy linda la experiencia de laborar con ellos y...
Sí,
y bueno,
no es fácil
eso.
Encontrar gente que por ahí pueda entender, claro, a lo que se apunta, y nos tuvieron una paciencia a nosotros impresionante, porque estuvieron en la preproducción también, tuvieron que tener en cuenta que una cámara no filme a la otra, porque era todo muy, muy, claro, íntimo, uh-huh, así que tuvieron un cuidado y la verdad que...
Sí, un gran diseño del... Sí. Trabajaron mucho en el diseño del espacio porque, bueno,
claro,
nosotros tuvimos que armar con ellos un gran equipo de trabajo para trabajar la ambientación del estudio. El estudio, si bien era un estudio muy grande, se ambientó así, con una suerte de living, gran, uh-huh, living, más como si fuese una casa, digamos, uh-huh, ¿no? Ellos trabajaron mucho en la ambientación y en bueno, el tipo de luz que se iba a lograr, toda la cuestión escénica de todo tipo, en nuestra ropa, todas las cuestiones.
Tuvo un trabajo aparte, digamos.
Tuvo un laburo, sí,
se dedicaron,
sí, sí,
a pensar en el repertorio, las formas y todo.
Y se trabajó en equipo, ¿no? Por eso hubo trabajo de preproducción, porque se trabajó muchas cosas. Fue todo muy cuidado. La verdad que hicimos una producción en equipo, en un gran equipo, y muy profesional. La verdad que es algo que nos tiene muy contentos, porque verdaderamente trabajamos todas las aristas con mucha intensidad, con mucho cuidado, ¿no? Uh-huh. Y creo que se refleja también en el producto.
Nos estuvieron acompañando en vinilo, armando también, ¿sí?, la puesta.
¿Esos videitos que...?
Sí, sí, hay también algunos compilados que hicieron, uh-huh, ellos. Y ahora van a estar el sábado también haciendo algunas proyecciones, algunas cosas ahí,
claro,
que van a estar buenísimas.
Vamos a subir la puesta de la producción, incluso
de
vinilo,
de
para acá. la idea es que esta presentación de La Plata tenga algunos aditivos más, algunas cositas, condimentos.
El sábado será eso. Entonces, a las 8 de la noche, en el Auditorio de Bellas Artes, allí estará el dúo presentando este tercer trabajo discográfico. Dos, se llama ese disco, tiene 13 canciones, decíamos, aparecen clásicos, ¿no? Esas canciones que nos gusta decir por aquí, que ya han dado examen frente al tiempo. Vos mencionabas, uh-huh, la plumita de Arsenio Aguirre, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero aparece Yupanqui también. Aparecen también aquí... Chabuca Granda, y también aparecen sus propias composiciones, uh-huh, hay unas cuantas, ¿no?
Sí, 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 hay unas cuantas en este último tiempo. Bueno, en realidad en todos los discos siempre vamos intercalando con composiciones propias y repertorio, uh-huh, de otros músicos que nos gusta y que nos las apropiamos. Y en este disco hay canciones muy lindas de Tato, canciones nuevas que él compone bastante, no es todo lo que compone lo que está ahí, porque tiene que pasar por el filtro de los dos,
claro,
lo que queda, ¿no? Mm-hmm. Siempre. Mm-hmm. Pero sí, le damos un lugar también a las composiciones propias. Todavía no hemos animado a hacer algo que sea solo de composiciones propias. Pero
bueno, ya será.
Estamos más cerca.
Aparecen acá, están, ya para un disco hay.
Y me animé yo también, ¿viste?
Bien, sí, acá porque también aparece.
Tenemos coautoría.
Noche aparece también.
Una experiencia, sí, de coautoría ahí, uh-huh, del dúo, que fue lindo también hacerlo.
Así que entre canciones clásicas, autores clásicos, como Yupanqui, decíamos, Arsenio Aguirre, aparece Violeta Parra, Omar Moreno Palacio, decíamos, también lo mencionábamos, Jorge Fandermole, Chabuca Granda, aparecen también las canciones del dúo. Así se compone entonces este trabajo discográfico que van a estar presentando el próximo sábado. ¿Vamos a escuchar algo? ¿Puede ser?
¿Cómo no? Trajimos la guitarra. Trajimos la guitarra por las dudas.
Y está muy bien.
Como para hacer un más acústico todavía.
Claro. Ahora, no pudimos traer el piano de cola, no entraba en el auto.
Iba a ser difícil que entre acá también.
Lo mencionaste ahí a Atahualpa Yupanqui. Vamos a hacer de él La Viejerita.
Desde los cerros viene esta zambita, por eso la llamo yo La Viajerita Palomita, por eso la llamo yo La Viajerita Palomita. Sendas de arena, tarcos floridos, y un corazón que pena por un olvido, palomita. Y un corazón que pena por un olvido, palomita. Ay, viajerita, el alba asoma trayendo de los cerros frescor y aroma, palomita. Trayendo de los cerros frescor y aroma, palomita. Yo soy de arriba, soy del Cochuna, ranchito, monte y río, soles y lunas, palomita. Ranchito, monte y río, soles y lunas, palomita.
Escuchábamos La Viajerita, una de las canciones de Atahualpa Yupanqui, que es parte de este disco 2. Aquí la interpretaba Octavio Tato Taján con su guitarra y su voz, y también Vilma Wagner aparecía en su voz allí, interpretando esta canción, una de las tantas que nos ha dejado don Atahualpa Yupanqui, ¿no? Que de alguna manera estaba pensando, son algunos de los autores que toman como referencia, porque hablábamos de la composición propia y me ha notado por allí. Que Octavio, tenés aires de chaya, cueca, huellas, gatos, canciones, chacareras, ¿no? Son algunas de las composiciones que aparecen en este disco y en los otros. Y pensaba ahora en la figura de Yupanqui, ¿no? Es una de las figuras ahí que tomás como referencia a la hora de sí. Pensar tus propias canciones, tus propias composiciones.
Sí, no sé si creo, digamos, tener un estilo parecido, uh-huh. Pero sí creo que su manera de ver la canción folclórica sí me ha influido un montón. Él tiene un gran equilibrio como compositor en lo que tiene que ver con el trabajo, el tratamiento de las músicas y el tratamiento de las letras, como mucho peso en cada cosa, mucha profundidad en cada cosa. Es algo a mí que siempre me pareció muy interesante. Y también esa diversidad de géneros musicales con los cuales trabajó, porque él arrancó, digamos, tiene una primer raíz vinculada al repertorio de la llanura, uh-huh. Pero después fue abriendo y se dedicó muchísimo también a músicas del norte. Tiene un montón de géneros musicales, así lo mismo que vos decís, uh-huh. Recorridos. Toda una primer parte de muchas milongas y demás, pero después tiene un montón de géneros y mucha búsqueda a través de también de expandir ese abanico.
Y a la hora de pensar la docencia, decime si está mal, director, ¿ves? ¿Sos de la carrera de composición de música de raíz folclórica?
Sí, estoy más como coordinador en realidad, claro. Yo he trabajado, digamos, trabajo como docente en la Facultad de Bellas Artes y también como he tenido un trabajo durante mucho tiempo como docente e investigador en un ámbito de cultura de la provincia de Buenos Aires. Desarrollé un proyecto de investigación sobre música de la llanura pampeana, específicamente de Buenos Aires. Y después digamos, escribí un libro que nunca se editó, pero que circula igual. Y después empecé a dar talleres de composición sobre música de raíz folclórica bonaerense. A raíz de eso, después que pasó bastante tiempo, unos cuantos años de ese trabajo, apareció la oportunidad de crear una carrera con esa experiencia, que digamos, basada en la experiencia de ese taller, ampliando con otras materias y en un espacio acá que se generó en la provincia, en La Plata, que depende de la provincia de Buenos Aires, de cultura. Y bueno, entonces yo tuve la posibilidad de pensar esa carrera y convocar a los docentes que iban a formar parte y trabajar como coordinador del espacio. Así que bueno, y ahí ni hablar que con la música de Atahualpa trabajamos permanentemente. Y es un lugar, y también hasta de resistencia también ahora, ¿no? De, de militancia, de una manera de pensar la docencia, de una manera de pensar el vínculo con los alumnos y también una manera distinta hasta de ver la docencia en relación a mi otro espacio de trabajo que es la facultad, así que es algo que me gusta.
Y ahí en la docencia sí aparece entonces la figura de Yupanqui, imagino, la de Suma Paz. En el disco, en el primero, ¿es? Este es el de... ¿Dónde está la...? El disco donde aparece Atilio Reynoso. Ustedes toman a...
toman a otro. Triste,
un referente también de todo lo que tiene que ver con la música que identifica a la provincia de Buenos Aires, que está prácticamente quedando en el olvido, ¿no? Supongo que debe ser una cuestión bastante... complicada a la hora, porque no se escucha la música de la provincia de Buenos Aires en las radios, hay que hacer todo ese trabajo que vos hiciste.
Yo creo que fundamental está como...
a la hora de empezar a entender un poco cuál es esa música representativa, claro. ¿No?
Yo creo que es como ha sido distinto el grado de evolución y de hibridación que ha tenido esta música respecto de otras de otros, claro, repertorios folclóricos del país, sí. Porque en realidad se ha digamos, cristalizado mucho el modo de hacer más tradicional o tradicionalista, y ha habido poca transición entre el modo tradicionalista y otras maneras de hacer músicas, hasta de raíz. Yo por eso pensé la carrera pensando, digamos, utilizando la palabra de raíz, ¿no?
Bueno, como, siempre ustedes hablan de eso, ¿no? De música de raíz,
claro,
folclórica.
Para, no porque no creamos que hacemos folclore, porque en realidad este es nuestro folclore, nuestra manera de ver.
Es una forma también de evitar ciertas discusiones, ¿no?
Es solo por eso, te diría.
Y aparte es como una, le genera, como me parece, cierta amplitud a la hora de pensar el repertorio, ¿no?
Claro, sí. Es cuando uno habla de raíz, lo que está en un punto diciendo, bueno, yo entiendo que hay algo ahí en lo cual me referencio, no lo desconozco, y también entiendo que yo soy algo distinto a esa raíz, solamente la raíz. Y entonces, bueno, desde todos los ámbitos pensamos de esa manera y, bueno, y la carrera tiene esa mirada también de ese lugar, de pensar de que, digamos, que en esta música, volviendo a lo de la música folclórica de Buenos Aires, esa dicotomía fue muy fuerte y entonces hay mucha gente que solo cree que esa música es eso, ¿eh? Pero es como si nosotros dijéramos, bueno, el folclore es solo el chaqueño palavecino, y nosotros sabemos que no. Sabemos que no solo los chalchaleros o el chaqueño es folclore, que hay otras expresiones. Bueno, es eso que nosotros sabemos muy bien para otras músicas, no lo sabemos tan bien para Buenos Aires. Entonces el proyecto que yo estoy tratando de llevar adelante medio como desde un lugar más de militancia hormiguita sería es tratar de generar esa conciencia de que eso también es posible acá.
Claro, vos sabés que han pasado por aquí algunos alumnos, digamos, que
claro, puede ser.
Que han pasado, que son parte, Seba Caire, que hoy nombraba, sí, Marina Piñol, han pasado por aquí, Oscar Simiani, claro. Fernanda, que es la compañera de Sebastián.
Claro, Fernanda Merlo.
Fernanda Merlo, digo, y todos están como muy contentos de cómo han logrado incentivar a la composición, a pensar las composiciones desde otros lugares, ¿no?
Sí, y no sin digamos, no sin inconvenientes también hasta no, claro, ideológicos, claro, en el sentido de que, inconvenientes digo del buen sentido, uh-huh, de que cuando nosotros ponemos sobre la mesa todo lo que hay, bueno, rápidamente los alumnos que tienen cada vez más un gran sentido crítico, enseguida se plantan frente al repertorio y dicen, ¿cómo está diciendo esto? ¿Cómo está hablando de estas cosas? Y yo creo que eso es súper bueno, súper sano, porque en definitiva es una manera de revisitar un cancionero y decir, bueno, de entender cuáles son las líneas con las cuales me puedo sentir identificado o identificada y cuáles líneas prefiero no seguir porque no me pertenecen. Entonces, me parece que es una manera... nosotros lo hacemos con mucho amor, con mucho respeto, tratamos de que sea muy informado el camino que hacemos para que verdaderamente aparezca de ahí algo genuino y algo que con lo cual los alumnos y las alumnas se sientan representados, que creo que es lo que está pasando. Sí. Por ahí alumnos en este momento, no sé, están componiendo cifras, por ejemplo, y claro, por ahí son géneros que jamás escucharon y mucho menos cantaron, uh-huh, y sin embargo están logrando cosas que son muy representativas de ellos mismos. Estamos haciendo todo un camino muy intenso como para llegar a una producción que en la cual digo, ah, mira, estoy cantando una cifra y a la vez es mía y a la vez me identifica. Ese es como el desafío. Bueno, nosotros tratamos de hacer lo mismo con nuestra música en el fondo.
¿Y cuánto te ha cambiado a vos todo este trabajo que venís realizando desde hace tiempo, toda esa investigación, toda esta docencia, todos los talleres, la docencia que estás haciendo ahora? Digo, a la hora de componer para el dúo, ¿te ha modificado, te ha agregado?
Sí, en realidad, yo vengo a ser el peor alumno de la clase, pero igual estoy estudiando, estoy adentro de la clase. En el sentido de que lo que voy aprendiendo yo mucho es que las cosas que intento enseñar a los alumnos después me las tengo que poder decir para mí, digamos. Claro. Yo creo que ese es el desafío que estoy transitando en este momento.
Es lo más difícil, quizás, ¿no?
Claro, esa mirada amorosa...
lo que yo digo, pero no lo que yo hago. ¿No?
Siento que me sale mucho más fácil la mirada amorosa y el acompañamiento hacia mis alumnos,
claro,
que hacia mí mismo. Uh-huh. Entonces, bueno, estoy en ese camino de aprender de que eso también puede ser para mí estoy en ese camino a la vez, otra cosa que me ha enseñado esta manera de enseñar es que, bueno, a diferencia de la facultad, es que nosotros trabajamos con un público totalmente heterogéneo porque es parte de la idea. Entonces tengo que adaptarme también mucho a las diversidades de historias y de individualidades y el trabajo es precisamente poder ponernos en la situación del otro y acompañar, claro, al otro y entender al otro y potenciar al otro en función de sus posibilidades, sus fortalezas y acompañar las debilidades. Entonces, yo creo que lo que más aprendo es aprendo como persona, me siento mejor persona después de las clases y en definitiva también de a poco siento que eso me va haciendo bien a mí.
¿Y a vos, Vilma? ¿Cómo te va con la composición teniendo... Es tan amoroso, mira, así
si
como,
no fuera
como
sus, de
con sus alumnos.
Yo no esa carrera. Pensaba otra cosa más juntos, no. Te soy sincera, este año estuve ahí. Ay, qué bueno estaría. Porque es un impulso que a mí me falta. O sea, a mí sí, me gusta mucho trabajar en los arreglos, uh-huh, pero soy un poco más fiaca con esto de elaborar... músicas nuevas, de componer eso a partir de la nada, o tengo que trabajar con consignas o con algo que me movilice para componer, porque no siempre me dediqué a interpretar, uh-huh, y tanto desde el piano como desde el canto. Considero que hay tanto repertorio hermoso para abordar que me tiro para atrás un poco, ¿no? Con lo que hago.
Claro. Y hablamos de la música, ¿no? De todo lo que tiene que ver, hablábamos de eso con Tato, pero también esta carrera de composición habla de, bueno, trata de abordar ese vínculo que hay entre lo que tiene que ver con la literatura y la música. Anda por allí Lucho Guedes, ¿no?
Claro.
Tratando de acercar esas cuestiones también, ¿no?
Sí, en realidad... Nosotros cuando pensamos la carrera, lo que hicimos es expandir las cosas que yo trabajaba individualmente en el taller, digamos, claro, ¿no? Entonces se expandió, digamos, de esta manera, digamos, se trabaja en un área que es la composición, después en dos áreas que es del lenguaje, que son los lenguajes de la canción, el lenguaje musical y el lenguaje literario, que es donde trabaja Lucho. Y después en las áreas de los instrumentos o las herramientas con las cuales se compone, que es la voz y la guitarra. Entonces, ahí el equipo está conformado, bueno, trabajo yo en ese equipo, después trabaja Lucho Guedes en lenguaje literario, Nicolás Ciocchini, el Choco, que trabaja en lenguaje musical, y Natalia Verazategui, que es una gran cantora, que aborda toda la parte vocal. Así que esa es un poco la mirada.
Más que interesante. Uf. Y que se haya sostenido en estos tiempos, sobre todo. Imagino que no ha sido nada.
No viene nada siendo sencillo, fácil. ¿No? No viene siendo fácil.
Claro.
Sí, estamos haciendo muchos malabares. Tuvimos mucha libertad para pensar la carrera, pero después muchas dificultades para llevarla adelante.
Claro.
Esa es la realidad. Y entonces, bueno, estamos llevándola adelante, tratando de. En este momento, tratando de sobrevivir estos tiempos. Porque la realidad no solo afectó, digamos. En todos los puntos de la ejecución a la carrera misma, sino también a la realidad de los alumnos. Entonces, bueno, estamos tratando de ir adelante, ya igual vamos por el tercer año de la carrera, así que no es poco.
No. Han casi sobrepasado toda la etapa macrista, así que bastante bien.
Venimos bastante, ¿no? Bien.
Bastante bien. Volvamos al dúo y un poco repasemos esa historia. Van tan pronto a cumplir 20 años, ¿no? ¿Puede ser?
Sí, hace 20 años que nos conocemos, ¿no sabes?
Y en
noviembre del 2000 estábamos revisando, fue nuestra primera actuación. Ajá. Ahí en la Salamanca cuando estaba en 9 y 49.
Ahí arriba,
ajá. Sí. Ahí fue nuestra primera presentación y bueno, como fue, nació un poco el dúo cuando nosotros nos vinimos a estudiar acá a la facultad de nuestras ciudades.
¿Vos viste de azul?
Yo de azul, y Tato de Cipolletti, ¿no? Claro. Y bueno, cursábamos algunas materias juntos y teníamos como inquietudes musicales similares y bueno, y así empezó a crecer este proyecto. Pero empezó muy así, jugando, explorando y compartiendo, intercambiando músicas que por ahí él conocía o que yo conocía y intercambiamos. Y después estábamos muy abocados también a los estudios en la facultad, a las carreras que vinimos a estudiar. Y después de eso le dimos más seriedad al proyecto, que es cuando aparece el primer disco. Y a partir de ahí con algunas interrupciones en el medio, pero ahí estamos firmes.
Bien,
ahora estamos firmes
a presentar este disco, decíamos el sábado, cuando comenzaban, hoy hablábamos un poco de la música popular de raíz, y que si quiere hablemos de folclore, en cualquier sentido, ustedes son parte de algo que viene cambiando a la hora de pensar esa música, ¿no? ¿Cómo se ven ustedes hoy? Dentro de cuando comenzaban allá el año 2000, ¿no? 2001, por allí, los medios nos mostraban la música popular, la música de raíz folclórica o el folclore pasaba, no sé, por Soledad, por Los Nocheros. De alguna manera sigue pasando por ahí, ¿no? Desde la mirada de los medios, si bien el folclore o la música de raíz folclórica tiene varias formas de interpretarlo, de mirarlo, tiene varias miradas. ¿Cómo lo ven ustedes hoy, 20 años después? ¿Qué ha pasado con esa música popular en estos 20 años? ¿Cómo se sienten ustedes? ¿En qué lugar se sienten? ¿Creen que son parte de eso, de esos nuevos rumbos de alguna manera que ha tomado en los últimos años la música de raíz popular?
Sí, yo creo que, digamos, lo que se corrió, en una de las cosas que se corrió de eje es la idea de vanguardia o del folclore de proyección, como si hubiera una cosa para ir corriendo hacia adelante o hacia el futuro o hacia la innovación.
Bueno, por eso que hablan los investigadores de hace...
Claro, sí, bueno, pero yo creo
que... El mismo Chupán que hablaba un poco
claro,
de
pero
cosa, ¿no?
Eso en un momento, o en ese momento, digamos, no sé, del 2000 y pico, me parece que por ahí corría. Ahora yo creo que hay un nivel de hibridación de las músicas. No solo en el folclore, pasa en todas las músicas, que está tan naturalizado que ya es difícil pensar que alguien está innovando o haciendo una ruptura demasiado grande como para que alguien se inquiete. quedan algunas músicas, bueno, cuando hablamos de los gauchos por ahí se pueden inquietar con algunas cosas, pero, sí, pero en general creo que en el folclore como cosa grande no sé si hay tanta situación de inquietarse. Entonces, yo qué sé, si uno mira, no sé, el dúo salteño en su época, bueno, era un dúo inquietante. Uh-huh. Pero, y nosotros tenemos algunas sonoridades que puedan pertenecer ahí, pero no creo que lo que nosotros hacemos ahora pueda inquietar a alguien verdaderamente, en ese sentido de la ruptura. Entonces, lo que sí he visto, bueno, con el boom de Soledad y no sé, el chaqueño, hubo un boom grande del, uh-huh, del folclore, empezó a haber cada vez más oyentes. Después, ahora en este momento, yo siento que hay más un auge de la canción, de la cancionística, que del folclore en particular. Uno lo ve incluso en los alumnos de la facultad, uh-huh, y demás, componen y cantan más género canción que géneros folclóricos. Uh-huh. Aunque lo otro que sí se puede decir es que no le pierden la oreja al folclore. O sea, todos están un poco, la mayoría un poco atentos al folclore, o se siguen interesando. Entonces nosotros, yo siento que nuestro camino es, bueno, ha permanecido en esa variabilidad que ha tenido el folclore, que hoy no es tan masiva como por ahí en otra época, uh-huh, pero que sigue siendo vigente, esa por ahí mi mirada. Y nosotros estamos ahí, nunca estuvimos preocupados por esto de romper ni de ser innovadores, pero sí de ser muy fieles a nuestras inquietudes musicales y sobre todo a buscar sentirnos representados por lo que hacemos. Entonces, bueno, la sonoridad tiene que ver con eso y bueno, y el espacio que ocupamos.
Y que nos hemos sentido representados también, influidos por, uh-huh, por algunos músicos, algunas músicas que fueron referentes, como Lilian Herrero, Juan Falú, Lilian Saba, Los Chiodi, digamos, gente que nosotros admiramos, que estudiamos de ellos, y de repente en un momento empezás a sentirte un poco más colega, capaz, uh-huh, que esto de que decís de los 20 años, claro. Tiene que ver con eso, o cuando en Café Vinilo había muchos estudiantes, y bueno, y que conozcan nuestros arreglos, que conozcan los discos, uh-huh, y quiere decir que bueno, que eso ha ido circulando y que pertenecemos también a una generación con Aca Seca, claro. No es que me comparo para
nada. No, pero son parte de
pero digamos de todo que eso. Son claro. Parte de un movimiento, uh-huh, también del folclore, de una nueva manera de hacer folclore.
De pensarlo desde esta época también, ¿no? Claro. Del siglo XXI, si se quiere, uh-huh, ¿no? ¿Y qué ha pasado en estos últimos 20 años? Son los dos docentes. Bueno, este proyecto de alguna manera nace ahí en los pasillos de la facultad, como tantas otras, ¿no? Y digo, por aquellos años, de alguna manera lo popular y lo académico iban por caminos bien diferentes. ¿Eso ha cambiado?
Y eso
se empezó a mezclar,
sí,
se empezó a entreverar.
Sí, lo mismo, la misma imagen que mencionó Tato de esta hibridación de músicas y de géneros, yo creo que pasa totalmente entre lo académico y lo popular, sobre todo en el, voy a hablar del ámbito que conozco, que es el de la Facultad de Bellas Artes. Claro. Hay otras instituciones que se dedican solo como a un objeto de estudio o solo a otro. En nuestra facultad están pasando ahora como todas las músicas a la vez. Y me parece que ya es como una discusión que
¿no? va quedando atrás también.
Que va quedando atrás, sí, uh-huh, que se puede estar pensando en las posibilidades de hacer música, tomando cosas que obviamente son características de ciertas tradiciones, de cómo se abordan las músicas, pero sobre todo para mí la clave está en cómo se enseña cada cosa, ¿no?
Claro.
Porque, por ejemplo, la notación musical, que es algo asociado a un lenguaje académico, tranquilamente nosotros lo trabajamos sobre la música popular porque tomamos de esa herramienta lo que nos sirve de esa herramienta, uh-huh, y no como un fin en sí mismo, digamos. Entonces el tema es cómo claro, se lo está abordando a cada, uh-huh, cada cosa y así de un lado para otro.
Claro.
¿No?
¿Cuánto hace que nació la carrera de música popular?
En el 2008.
En el 2008, uh-huh, también. Bueno, ya lleva más de 10 años también.
Sí.
Uh-huh. Es común también, eso es indicativo de esto que estás contando.
Sí, eso
¿no?
nos ha enriquecido.
A romper un poco toda esa, esos dos caminos los empezó a unir.
Esta carrera está además enmarcada en la creación de muchas otras carreras a nivel país, digamos, de música popular. O sea, hubo un auge de carreras de terciarias, universitarias y demás, que abordaban este tipo de cosas. Así que, bueno, eso dice cosas.
Sí, claro.
Hay muchas discusiones y, bueno, y se sigue.
Y los encuentros que se vienen haciendo, ¿no? Creo que se hicieron dos encuentros ya.
Hay mucha posibilidad de congresos de esto, claro. y de jornadas para intercambiar las experiencias.
Sí, claro.
Y bueno, en Villa María, en Santa Fe, hay facultades de arte en donde se dan también, como acá, carreras con diferentes,
orientaciones,
exacto.
Así que bueno, son parte un poco de toda esa historia. Estamos conversando con Vilma Barner, con Tato Taján. Ellos son el dúo Barner Taján y van a estar el sábado presentando este trabajo discográfico 2 allí en la Facultad de Bellas Artes, justamente en su auditorio. A las 8 de la noche estarán por allí presentando las canciones que componen este trabajo discográfico. Por último, para ya no molestar más, me anoté algo, estuve leyendo algunas entrevistas que han dado, algunas hace mucho tiempo atrás, cuando hablaban de aquel primer disco y la presentación, algunas otras que... Bueno, no, hostia, me quedé con algo, hablando de los 20 años y esas cosas. Por allí decías, Tato, más allá de las cuestiones técnicas, tratamos de responder a la pregunta, ¿por qué hacemos música? Esto tiene unos poco más de 10 años, que decías para un diario de... Se presentaban allá en tu ciudad, me parece.
Ah, mira.
Llegaban a tu ciudad a presentar el primer disco. Allí había, bueno, tenía la posibilidad de conversar con algún medio y allí decías eso. ¿Qué decimos? ¿Han logrado responderse a esa pregunta?
Yo creo que sí, porque... creo que el camino que hemos podido hacer es, digamos, cuando empezamos a estudiar música y cuando empezamos a tocar juntos, todo el primer camino era, bueno, aprender cosas. Uno va aprendiendo elementos técnicos de distintas índoles y los trata de aplicar, los trata de poner en juego de distintas maneras. Y a veces está en primer lugar la necesidad de aplicar esas cosas y utilizar esas herramientas para ver de qué se tratan y de ir corriendo el propio horizonte, y entonces a veces está más en primer plano el uso de la información que esa otra pregunta más profunda, pero en el fondo uno siempre está buscando eso, está bueno, a uno le gusta la música por algo, lo conmueve por algo, y en el medio, bueno, uno va buscando herramientas para poder ahondar en eso, pero en el fondo esa pregunta acerca de por qué hago música siempre está ahí, es casi existencial. Y en nuestro caso, ahora lo que pasa es que verdaderamente nosotros ya no estamos demasiado preocupados por cuánta información ponemos en juego.
Claro.
Diría que no está ahí el, digamos, es analógico el problema, en el sentido de, bueno, queremos sentir esto, vivir por acá, escuchar por acá esta textura, lo que fuera, y tratamos de tocar así, y después lo único que interesa es desde dónde estamos viviendo lo que vivimos, desde dónde cantamos, de dónde tocamos, cómo nos conectamos, y lo otro, ya creo que nos hemos corrido del lugar de intentar dar examen, de querer mostrar nuestro grado o no de pericia o de capacidad de malabarística, y lo único que hacemos es tratar de, bueno, efectivamente, de encontrar esa armonía entre las cosas que nos permita fluir ahí, y entonces ahí está la respuesta de por qué uno hace música, cuando verdaderamente uno se encuentra a sí mismo haciendo música, que no es un estado permanente, eso no pasa todo el tiempo, ni pasa a todos los conciertos, ni en todas las canciones. O sea, eso estamos tratando de responder eso, sabemos de qué se trata cuando nos pasa, y después, bueno, está el trabajo es ese, más profundo, estamos ahí.
Vilma, esa es una pregunta que, de alguna manera, en los años 60, 70, atormentaba a Rodolfo Walsh, a Haroldo Conti, que muchas veces ellos se preguntaban para quién estaban escribiendo, para quién escriben, y era una cuestión que los atormentaba y los paralizaba en cierto modo, ¿no? No sabían en algún momento para quiénes estaban escribiendo. Me hizo mucho ruido por eso la pregunta que... Bueno, esa misma pregunta que se hacía Tato hace como más de 10 años atrás, tratando de buscar esa respuesta, ¿para qué hacemos música, no?
Uh-huh. Sí, primero, bueno, de una manera más situándome en individualista, uh-huh. Como una necesidad expresiva y necesidad de compartir algo de uno que de otra, que no, que para mí, bueno, porque soy muy fanática de la música, pero no hay otro lenguaje. Claro. Va, es mi lenguaje en donde puedo expresarme y liberar todo lo que quiero decir, y tratamos de ser lo más sinceros posible con eso. Entonces ahí el para quién, uh-huh. ojalá que para todo el que tenga ganas de recibirlo.
No se compone pensando en nadie en particular.
No, va, por lo no sé, en mi caso.
Claro, no, en realidad es como, igual es una pregunta en el arte, claro. Esa también, ¿sí? Porque a veces el ego hace cosas también, entonces... Claro. Uno por querer sostener un lugar o por lograr un efecto, puede ser que en algún momento, sin querer o queriendo, esté haciendo las cosas por el efecto que eso puede causar. Después está en la pregunta de cada uno en qué lugar se quiere situar, si quiere hacerlo desde un lugar más propio, más genuino, más de una inquietud profunda, o en realidad lo que está queriendo hacer es una cuestión más instrumental, que eso pasa muchas veces, digamos, hay mucha música, sí, hecha así.
Estamos lejos de esas lógicas del mercado y del consumo, digamos, no lo estamos pensando.
Y si lo estuviéramos pensando así, nos estaría yendo muy mal. Muy mal.
Hay algo hicimos todo al revés.
Hay algo que están haciendo mal. Hay algo que no está funcionando. Deberían empezar a repensar un poco todo.
Claro, la fama por acá no va.
Por acá. Así no van a llegar.
No.
Les va a costar un poco más. Claro. Es más largo el camino.
Sí, sí. Claro,
no. Bueno, pero ahí va.
Más disfrutable.
Llegar, pasito
más
a pasito. Llegar, ¿no? Sí, por suerte no tenemos ninguna obligación, digamos, de
tampoco
ni cumplir con
llegar,
los tiempos,
¿no?
Esta ni, cosa de que hay ni que a, llegar, dónde a dónde llegar. No, no. Uh-huh. Llegar es nada. Es disfrutar el camino y llegaremos a donde vamos llegando. Como paradas, ¿no? Como uh-huh. pequeñas paradas y etapas que van pasando.
Y algunas luces más que iluminar. Encandilan, diría
bueno,
John Punky, ¿no?
Por ahí hay algo del aprendizaje de este tiempo de frenar, es que nosotros creíamos que no podíamos frenar tanto como hemos frenado, claro. Después de esto, porque pensábamos que se caía el mundo si dejábamos de tocar todo el tiempo y no se cayó nada, nadie nos extrañó demasiado, o por ahí alguna gente un poco más, pero... Las cosas del mundo siguió estando, todo. Y entonces uno deja de correr y deja de ir detrás de una zanahoria que no sabe bien cuál es, pero ir rápido porque hay que ir rápido. Y entonces, bueno, ahora nosotros no sabemos cuál va a ser el próximo paso, pero el problema es disfrutar ahora. Esto que estamos haciendo con vos acá, el sábado en la facultad. Y después veremos. Lo importante es que cada cosa que hagamos sea disfrutable y sea genuina y sea lo que queremos hacer. Yo creo que ese es...
Es fundamental eso,
en
¿no?
nuestro sentido de llegar, si querés, ¿no? Pero bueno, es que cada cual va construyendo su propia mirada o la va modificando en función de lo que necesita. Nosotros hoy estamos ahí.
El paso o el siguiente, éxito, digamos. Claro. O el éxito. Uh-huh. Es claro. Eso, en ese caso.
El éxito, ¿no? Todo nosotros. También, ¿no? El éxito claro. Siempre tiene detrás ese concepto eso. Más comercial.
Sí, claro.
Por ahí se puede también transformar uh-huh. eso en otra cosa. Y el éxito puede ser
también.
Llegar a subir a un escenario y poder disfrutar y pasarla bien.
Realmente.
De esa manera también se puede ser exitoso, ¿no?
Y, sí.
Y para nosotros
para
esa
nosotros
es la
sí.
felicidad, cuando
claro.
nos pasa eso. Uh-huh. Que no se puede, como recién decía, no se puede prever ni es un cálculo matemático. Hay que estar en un estado, hay que estar en una comunión para que, sobre todo nosotros dos, tenemos que lograr ese momento, esa conexión, para que pase. Y no es ficticia, yo siempre digo, uno no puede, digamos, poner carita de copado cuando toca no significa estar
claro,
copado.
Claro.
Y así con todo, digamos, hacernos los conectados no es lo mismo que estar conectados. Uh-huh. Y eso no lo podemos inventar, o nos pasa o no nos pasa. Y para que nos pase tenemos que estar, bueno, hay que hacer todo un trabajo interno para que
pase.
Para facilitar
claro,
las cosas.
Claro.
Después, bueno, hay cosas que pueden pasar más fácil que otras, pero eso
sí, claro.
Es lo uh-huh. que buscamos.
Cuando pasa arriba del escenario, me parece que se traslada también inevitablemente abajo, ¿no? La gente, hablando de esa complicidad necesaria que hay que tener para acercarse a escuchar al dúo, bueno, también uno empieza a disfrutar de eso que está sucediendo, ¿no? Ahí arriba, entre ustedes, esa complicidad.
Es que uno desea que al público le pasen esas cosas, pero creo que el camino que nosotros buscamos es precisamente que nos tienen que pasar a nosotros. Entonces, y sí, estamos tratando de comunicarnos, si uno se sube al escenario porque quiere comunicarle al otro. Pero bueno, es a través de esa vía de primero estar en sintonía.
Aquel concierto ahí en la Salamanca, lo lograron, me parece, ¿no? Una Salamanca que estaba colmada de gente, subieron y hubo un silencio impresionante. Ahí empezó a pasar algo de alguna manera, ¿no?
Sí, cuando
lográs que eso suceda, que haya ese silencio que permite que la canción se meta en cada uno de los que estábamos allí, ¿no?
Qué bueno.
Sí, y nosotros también lo vamos aprendiendo, porque en algunos momentos, o de estar transitando también otros grupos, otras experiencias, por ahí si había silencio en el público, decís, se están durmiendo, se están embolando. En realidad, ahora por ahí se traslada en un aplauso que es largo. O sea, pasan esas cosas que se prolonga un aplauso y como que hay algo de que está bueno ese ida y vuelta que a veces pasa con algunas canciones, de que el tema termina cuando terminan los aplausos, que capaz que se estiran más que en una canción que en otra. Y bueno, sí, hay una necesidad ovación, por ahí de... Sí, que no es la ovación, claro.
La ovación es el único aplauso posible, claro. Eso también es un aprendizaje, que corre un poco el eje de lo que está establecido. No, a veces eso hay cuando no, hay una canción que te lleva a un lugar interno que por ahí no es la euforia, que es otra cosa. Por ahí no tenés ganas de aplaudir fuerte y gritar.
No, claro.
Por ahí tenés ganas de aplaudir suavecito y lento.
Conmovido y...
Claro. O no tenés ganas de aplaudir.
Ni el aplauso sale.
Pero bueno, nosotros empezamos a... Parte del aprendizaje fue también a aprender a dialogar con ese aplauso distinto. Que también es parte de lo que...
Y perder ciertos miedos, me imagino, también.
Y hablar,
¿no?
Sí.
No estar buscando ese aplauso eufórico permanente.
Y en los contextos en los que hay ruido, no sé, cuando vamos a tocar a Cosquín, yo qué sé, que en esos ámbitos, tampoco intentar ganar con más ruido el ruido que hay. Digamos, porque a veces pasa eso. Que uno hay murmullo, entonces uno tiene que cantar más fuerte, o más gritando, y nos fuimos dando cuenta con el tiempo de que ese no es el camino, por lo menos no es el nuestro. Sí, claro. Cantar, tenemos para decir lo que tenemos para decir, o en todo caso que la gente se escuche a sí misma gritando y que haga silencio porque le molesta su propia voz.
El otro día me acordaba algo que leía de Yupanqui, que él se negaba a tocar en espacios así porque no estaba dispuesto a cantar para los provechitos, decía.
Claro.
Pero estos son otros tiempos y es necesario el trabajo, y a veces, bueno, hay que ir a esos lugares donde, bueno, pasan esas cosas también, ¿no?
Sí. Nosotros lo decidimos porque igual siempre en esos lugares también hay gente que quiere escuchar.
Sí, claro. Sí.
Entonces uno si no subestima eso, esa gente que puede estar ahí, bueno, por ahí la otra se puede acoplar, digamos. Se puede acoplar al ruido, pero también se puede acoplar al silencio un poco. Por ahí no una hora entera, pero por ahí un rato.
Algo escucha.
Claro, sí.
Y algo queda siempre. Chicos, muchísimas gracias por venir hasta aquí a conversar un ratito con nosotros, a presentar este disco que vamos a seguir escuchando mañana. El disco lo van a estar presentando este sábado a las 8 de la noche en el Auditorio de Bellas Artes. Así que bueno, vaya todo muy bien allí.
Bueno, muchísimas gracias.
¿No?
Sí, claro, solos en el escenario, pero con un equipo que va a estar haciendo algunas magias ahí con las cámaras y exponiendo algunas fotos de lo que fue la grabación. Así que va a estar lindo.
Va a estar lindo.
Sí.
A las 8 de la noche, entonces.
A las 8 de la noche.
Puntuales tratemos de ser.
Sí, a las 20 horas se va a dar sala, digamos. Así que para que se puedan ubicar tranquilos y no va a empezar muy tarde. Así que bueno.
Así que bueno, estar unos todos minutos invitados antes. Entonces a ser parte de la cosa. Nos vamos despidiendo, saludando a Agustín Sudaire, que está del otro lado del vidrio, ha terminado su cumpleaños ya. Así que lo saludamos de todos modos. La va pasando lindo. Ahí está, bien. Nos vamos despidiendo y le pedimos una más y nos vamos. Ahí está. ¿Le podemos pedir una más para cerrar?
Bueno.
¿Sí?
¿Sí? Esta
¿Se la podemos dedicar a Agustín, que es su cumpleaños?
¿Cómo no?
Dale.
Bueno, gracias. Gracias por venir hasta aquí. Que vaya todo muy bien el sábado, decíamos, y gracias a ustedes que nos han permitido llegar hasta este punto horario. Mañana a las 10 de la noche volvemos a andar por acá, por el aire de Radio Futura. Saben que siempre partimos de esa esquina de barrio que fija nuestra identidad y nuestra pertenencia. Desde allí volveremos entonces a desandar esta oscura ciudad de Cacodelfia. Los dejamos ahora con el sonido de la guitarra de Tato Taján, la voz de Tato y de Vilma Barner. Ellos van a estar el sábado presentando su nueva producción discográfica en Bellas Artes. Gente, muchísimas gracias.
Gracias a vos. Vamos con Viento, primer canción del disco. Dos. Ahí va. Soy un silbido, soy como el viento alado al sur de la tierra adentro. Es de distancia todo mi cuerpo, es un suspiro mi alma en vuelo. Viento que pasa, abraza y se queda una caricia, todo lo riega, es un instante todo lo ciego. Es tan liviano lo verdadero. Soy lo que llevo puesto este traje leve. La condición para el vuelo es saberse parte del aire, es librarse a lo indescifrable y andar los pliegues del azul, conjuro de la libertad, venciendo el miedo de caer, mudando la fragilidad, andar los pliegues del azul, refugio de la inmensidad, buscando el hondo para poder hallar en vuelo la verdad, buscando el hondo para poder hallar en vuelo la verdad. Soy la mirada de los que quiero, soy sus abismos y sus anhelos. Procuro ser un soplo de aliento pa' collararlos con este viento. Amo la trama de este misterio, amo el soplido manso y el premio del sol que danza sobre mi cara pa' ser la vida un poco más clara. Soy lo que llevo puesto este traje leve. La condición para el vuelo es saberse parte del aire, es librarse a lo indescifrable y andar los pliegues del azul, conjuro de la libertad, venciendo el miedo de caer, mudando la fragilidad, andar los pliegues del azul, refugio de la inmensidad, buscando el hondo para poder hallar en vuelo la verdad, buscando el hondo para poder hallar en vuelo la verdad.